Segundo de Pedro, capítulo 1, empezando en el versículo 12. Por esto, ya no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis, y estáis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener en memoria de estas cosas. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hace dos semanas comenzamos nuestra serie corta sobre la segunda carta de Pedro. Ya vimos cinco cosas importantes en los primeros 11 versículos. Hemos visto que tenemos la misma fe de los apóstoles. También que Jesucristo es Dios y Salvador. Y también por la fe llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. Y que tenemos que complementar nuestra fe con los atributos de Cristo. Y cinco, que debemos confirmar nuestra vocación y la elección. Esta semana empezamos a ver la razón. Empezamos a ver por qué. Para empezar, sabemos que esta carta es básicamente el testimonio, el testamento de Pedro. Es su testamento. Él sabe que pronto va a morir a causa de la fe. Pero antes de que eso ocurra, él quiere dejar a la iglesia sus últimas palabras de ánimo. Él nos quiere recordar la verdad y estar firmes en ella. Y así, esta mañana tenemos tres puntos. Pedro nos llama a recordar la verdad. Nos llama a recordar la verdad. Nos llama a recordar lo que hemos aprendido. Entonces él nos recuerda que podemos confiar en la verdad. Que podemos confiar en lo que él y los otros apóstoles nos han enseñado. Especialmente porque ellos eran testigos presenciales de la verdad. Y por último, añadiendo a su testimonio presencial, Pedro nos recuerda que tenemos la Biblia. Tenemos la santa palabra perfecta de Dios, que es un testimonio aún más fuerte a la verdad. A la verdad de que Jesús vino en poder. Que Jesús recibió honra y gloria de Dios el Padre. Y que Jesús vendrá de nuevo. Y así, para empezar, Pedro nos llama a recordar la verdad. versículos 12 a 15. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estáis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Tres veces, en tres versículos solo, Pedro nos dice, dice que nos recordará la verdad. Tres veces en esos tres versículos. Es algo importante para él. Especialmente, él quiere animarnos a ser santos. Él nos recuerda de los siete atributos que hemos estudiado la última vez. Los siete atributos de Cristo. Hace dos semanas vimos en los versículos 5 a 7 cómo tenemos que complementar nuestra fe con los atributos de Cristo. Virtud, el conocimiento, el dominio propio, la piedad y el amor. Estos son solo algunos de los atributos de Cristo que Pedro nos llama a imitar. Pero sobre todo, él nos llama a la santificación, a la santidad. Nos llama a la santidad. Él nos llama a recordar nuestra fe, a recordar la verdad del Evangelio. Pedro nos llama, él no nos llama a algo nuevo. Él no está dándonos un nuevo mandamiento o algo que es ajeno de la fe. No, él simplemente está repitiendo lo que enseñaba el Antiguo Testamento. Que está repitiendo lo que Cristo nos ha enseñado en el Nuevo Testamento y que los apóstoles predicaron. Seréis santos porque yo soy santo. Levítico 11:44. Pedro también repitió este mandamiento en su primera carta, capítulo 1, versículos 15 a 16. Sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Pedro sabe que los cristianos a quienes él está escribiendo, al igual como que nosotros, saben estas cosas. Nosotros sabemos esto. Nosotros, como ellos, sabemos que ya hemos sido lavados por la sangre de Cristo y que no debemos volver a nuestros antiguos pecados. El verdadero arrepentimiento es pedir perdón por los pecados y intentar a no repetirlos. Estas son cosas que cada creyente debe saber. Sabemos que Dios es santo y que estamos llamados a ser conformados a la imagen de Cristo Jesús. Estamos llamados a ser santos. Entonces, ¿por qué Pedro repite este llamamiento a la piedad en las dos cartas? Cada noche cuando Vanessa y Alex están preparándose para dormir, Natalia y yo les decimos que se pongan sus pijamas y, por supuesto, que no os olvidéis a lavaros los dientes. Y cuando Natalia y yo no estamos en casa y alguien está cuidando a los niños, como dos veces mínimo, les recordamos, escuchad a la niñera y no os olvidéis de lavaros los dientes. Mis padres me decían lo mismo a mí y a mi hermana. ¿Saben mis hijos que necesitan lavarse los dientes antes de dormir? Por supuesto que sí. Lo saben. ¿Recordarán hacerlo si no les recordaremos? Probablemente que sí. Pero sin embargo, voy a seguir recordándoles a lavarse los dientes. Y lo mismo es para nosotros y para nuestra santificación. Lo mismo. ¿Sabemos que tenemos que ser santos porque Dios es santo? Por supuesto que sí. ¿Sabemos que tenemos que estar creciendo en los atributos de Cristo? Sí. ¿Vamos a recordar hacerlo todos los días, incluso si nadie nos lo dice? Probablemente que sí. Pero no obstante, es bueno tener un suave recordatorio. Es bueno, y eso es lo que Pedro está haciendo aquí. Él nos recuerda que seamos santos y que no paremos de crecer en nuestra fe o los atributos de Cristo. No paremos. De hecho, para Pedro es tan importante que si esta carta debe ser su última carta, su última carta de su vida, si debe ser su última voluntad y testamento, Él quiere que recordemos a crecer en nuestra santificación. Cuando una persona sabe que está para morir o que pronto va a enfrentar la muerte, eso le ayuda a centrar sus prioridades. También le ayuda a la gente que le rodea, alguien que está muriendo, a escuchar con mucha más atención a lo que él está diciendo. Hace un año, un anciano de la iglesia de Almuñécar se fue para estar con el Señor, Miguel Trapero Martin. Era un hombre que amaba el Señor. Y cuando él murió esperando la eternidad en la presencia gloriosa de Dios. Él no vaciló en su fe, sino que incluso en la cama de su muerte, en su cama de muerte, él estaba predicando el Evangelio a sus amigos y familiares que aún no habían profesado la fe en Cristo. Él quería que el último recuerdo de él fuera un llamamiento a confesar y confiar en Jesucristo como Señor y Salvador. Y Pedro está haciendo lo mismo aquí. Él sabe que pronto va a estar con el Señor. Versículo 14. Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Y sabiendo eso, él dice en el versículo siguiente, 15. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Algunos sugieren que esto es una referencia al Evangelio de Marcos. Como enseña la iglesia, la tradición de la iglesia, Marcos escribió el segundo Evangelio sentado a los pies de Pedro. Otros argumentan que Marcos escuchó a Pedro predicar y más tarde, después de su muerte, lo escribió el Evangelio. En mi opinión, yo creo que Marcos estaba escribiendo el Evangelio cuando Pedro estaba todavía vivo. Pero en cualquier caso, Pedro estaba transmitiendo su historia y experiencias a las generaciones siguientes. Él quiere estar seguro de que después de su muerte, la gente podría recordar lo que él tenía que decir. Él quería que los creyentes permanecieran firmes en su fe. Que los creyentes supieran que podían confiar y recordar la buena nueva del Evangelio. Y al final vemos que su profecía era de Dios. Ya que está incluida en la Biblia, en dos de sus cartas y su historia, que es el Evangelio de Marcos. Pedro no nos dejó sin nada. No nos dejó sin nada. Nos dejó su última voluntad y testamento. Nos dejó su historia y estas palabras de ánimo. Y eso es uno de los principales usos de la Biblia. Dios nos dio la Biblia para que pudiéramos conocerle. Para que pudiéramos saber que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador y Dios. La Biblia nos cuenta la historia como Dios creó y redimió a su pueblo. Leemos la Biblia para recordar lo que Dios hizo para nosotros. Leemos la Biblia para no olvidar. De la misma manera que cuidamos nuestros dientes y nos los lavamos cada mañana y cada tarde, también nosotros debemos cuidar nuestras almas. Y nosotros cuidamos nuestras almas mediante la lectura de la Biblia y oración a Dios. Si guardamos tiempo para lavarnos los dientes dos veces al día, ¿por qué no podemos pasar aún más tiempo leyendo la Santa Palabra de Dios y orando a Él? Por lo tanto, Pedro aquí en nuestro texto está usando sus últimos días para animar a la iglesia para ser diligentes en el recuerdo de la verdad de la Biblia. Él sabe que va a morir pronto, pero antes de morir, quiere aprovechar una última oportunidad para animarnos. Y es muy interesante el lenguaje que Pedro usa para hablar de su próxima muerte. Él no la llama muerte. No la llama muerte. Él la llama la partida. Aún más, cuando habla de abandonar el cuerpo, él utiliza una palabra que no se suele utilizar para referirse al cuerpo. Literalmente significa tienda de campaña o alojamiento. En el primer siglo, como hoy en día, muchas personas cuando viajaban con tiendas de campaña. Este es especialmente el caso de los soldados del ejército. A pesar de que sus tiendas son mucho más elegantes que los del primer siglo, que sigan usando tiendas de campaña. Y por tanto, como creyentes, somos como Pedro. En el sentido de que nuestros cuerpos son temporales. Nuestros cuerpos son temporales. Como escribió un padre de la iglesia, los cuerpos son para el viaje de esta vida y la lucha contra los enemigos de la verdad. Del mismo modo, el mismo padre señala que Pedro tiene una maravillosa manera de describir su muerte. No como el fin, sino como un despojamiento de esta tienda terrenal. Porque ir a estar con el Señor es como volver a casa de un viaje largo y el intercambio de la tienda de campaña por las comodidades del hogar. Y la única casa que tiene un creyente está en el cielo. Nuestra única casa está en el cielo. Nuestros cuerpos son como las tiendas de campaña. ¿No es un cuadro maravilloso? Esta vida es temporal, pero el cielo es para siempre. En el verano, muchos de los jóvenes duermen en tiendas de campaña en el campamento. Si bien puede ser divertido para una semana, pero yo sé que sábado por la mañana muchos ya están esperando ansiosamente a ver su cama y volver a casa. Ellos están esperando las comodidades del hogar. Bueno, aunque yo no duermo en las tiendas de campaña, pero el sábado estoy también anhelando una cama en la que no tengo la mitad de las piernas colgadas fuera del colchón. Y tan pronto como llegué a casa, yo desempaqueto las maletas. Estoy en casa. Ya no tengo volver a la tienda de campaña nomás. Esa es la imagen que Pedro está pintando aquí. Y está diciendo que este cuerpo terrenal es como una tienda de campaña. Funciona. A veces funciona muy bien, a veces no. Sea tan buena como una tienda de campaña sean, nunca se comparará a la casa. La tienda de un soldado en Irak o en Afganistán nunca sería tan cómodo como su casa. Nunca sería tan cómodo como estar en una casa acogedora con la familia. Y nada de esta tierra se puede comparar a la casa que tenemos en el cielo. En Juan 14, 1 y 2, Jesucristo nos dice: no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Jesús nos dice que tenemos una habitación esperándonos en el cielo. Cuando tú crees en Jesucristo como Señor y Salvador, tú tienes un lugar esperándote en el cielo. No es necesario comprarlo, si tal cosa fuera posible. No es necesario sacar una hipoteca de 40 años con el fin de mudarse ahí. No. Pero sí, es necesario confiar en Jesucristo y pedirle perdón por tus pecados. Y como Pedro escribe en esta carta, es necesario a trabajar o luchar para tu santificación. No para ganar la salvación. Luchamos porque somos salvos. Y Pedro está recordándonos a ser santos y seguir con la santificación, porque la vida, esta vida no es el final. Está recordándonos de nuestra propia mortalidad y la importancia de tener la creencia y doctrina sana, especialmente con respecto a la forma en que vivimos y lo que creemos acerca de Jesucristo. Y eso nos lleva al segundo punto. No solo tenemos que recordar la verdad, pero podemos confiar en la verdad porque Pedro y otros apóstoles fueron testigos presenciales de la verdad. Versículo 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pedro está predicando sobre sus propias experiencias de ser un testigo presencial. Él no había inventado las historias. Él no tuvo que hacerlo. Son ciertas, son la verdad. Recientemente he terminado la lectura del libro clásico Cuentos de Alhambra, por el escritor Washington Irving. Es un libro lleno de leyendas y mitos sobre Alhambra. A pesar de que se lleva a cabo en un lugar real, y aunque algunas historias pueden ser basadas en hechos reales, al final es un libro de fábulas caprichosas. Irving las inventó. No hay ningún testigo presencial. Nadie vio a personas pasando por las rocas de la montaña y volviendo con el oro oculto de los moros. Nadie lo vio porque nunca ocurrió. Pero la Biblia es verdad. Es la verdad. La transfiguración de Cristo realmente ocurrió. ¿Y cómo sabemos que de verdad pasó? Lo sabemos porque lo había registrado y escrito en los cuatro evangelios y porque Pedro declaró que él era un testigo presencial. Él vio a Jesucristo glorificado con sus propios ojos. Él oyó la voz del Dios el Padre llamando del cielo: "Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia." Esto no es un cuento caprichoso. Es un hecho. Cirilo de Alejandría, escribiendo en un momento en que muchos herejes estaban atacando la iglesia, escribió: "Porque los herejes no poseen la verdad, por lo tanto están obligados a inventar una mentira mediante el uso de palabras floridas." Pero sus mentiras no tienen nada que ver con la verdad. La luz del Evangelio siempre expondrá sus mentiras. Entonces, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué Pedro estaba tan preocupado con nosotros, que nosotros debemos saber la verdad? Juan 8:32. "Y vosotros conoceráis la verdad, y la verdad los hará libres." Mentiras ingeniosas no te harán libres. Más bien te esclavizan. Basta mirar las sectas. Mira los cultos raros. No te harán libre. Más bien les esclavizan a sus seguidores. Nadie puede saber si ha hecho lo suficiente para ganar el favor de Dios, como si fuera posible. Nadie puede saber si ha hecho lo suficiente para merecer ser salvo. Ellos son mentiras y falsas, ya que se basan en fábulas caprichosas. Están basados en el mito, en la mentira de Satán, de que podemos hacer algo para salvarnos a nosotros mismos. Pero no podemos. No podemos. No es posible. No podemos salvarnos. La Biblia dice que somos salvos no por lo que nosotros hacemos, sino por lo que Cristo hizo en la cruz. Además, es Dios quien nos da la fe. Y es por la fe que somos salvos. Cualquier otra religión hecha por hombre se centra en lo que el hombre debe hacer para ganar su salvación. Cada religión hecha por hombre. Pero solo la Biblia se centra en lo que Dios hizo para salvarte a ti. Y la Biblia es verdad, porque es la santa palabra de Dios. Podemos confiar en ella y saber que es cierta, ya que se basa en el testimonio de testigos presenciales. Es cierto y la verdad, porque el Espíritu Santo es el autor. Versículo 21. "Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo." Es la verdad, porque la Biblia cambia vidas. Es verdad, porque los apóstoles, como testigos presenciales, todos ellos, salvo Juan, murieron como mártires por la fe. Todos murieron por lo que creían. Creían creían y lo que enseñaban. Alguien que inventa un mito o una historia caprichosa no va a estar dispuesto a morir por ella. No. Si alguien le dijo a Washington Irving para refutar las historias de su libro sobre la Alhambra o morir, él tendría que refutarlas en un santo amén, en un segundo, en un instante. Él lo habría hecho porque sabía que sus historias eran falsas. Eran mitos inventados por su mano. Él sabía que no eran más que historias caprichosas y que no podían mostrar a los lectores dónde estaba el tesoro enterrado. Y mucho menos, no podían salvarle de sus pecados. Pero los apóstoles murieron por la fe. Murieron por la verdad. Muchos cristianos en la iglesia primitiva, como en todos los siglos, han muerto por la verdad. Ellos, convencidos por el Espíritu Santo que la Biblia es la palabra infalible y perfecta de Dios, estaban dispuestos a morir en vez de refutar las Escrituras. Y por eso es tan importante ver tantos testigos en la Biblia. Tantas personas reales que han visto profecías cumplidas con sus propios ojos. Debido a que Pedro, Santiago y Juan vieron a Cristo transfigurado en el Monte Santo, sabemos que Cristo recibió honra y gloria de Dios el Padre. Sabemos que Dios afirmó la divinidad y el poder de Cristo. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y esto es un cumplimiento de profecía. Salmo 2, como hemos cantado hoy, versículos 1 a 7, dice: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se riará. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Compara este salmo con 2 Pedro 1, 17 y 18. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Es el mismo lenguaje. La transfiguración fue un cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento. Y eso nos lleva al punto final. No solo estamos llamados a recordar la verdad y saber que había muchos testigos de la verdad, sino que también Pedro nos recuerda que la Biblia, las Escrituras, enseñan la verdad. La Biblia enseña la verdad. Las Escrituras son verdaderas, son la verdad. En el Antiguo Testamento, como en muchos tribunales de justicia, un solo testigo no sería suficiente para una condena. Deuteronomio 19:15 dice: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno. Solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. Y por eso Jesús les llevó a Pedro y Santiago y Juan a la montaña santa en el día de su transfiguración. Y de la misma manera aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús. Para los judíos, Moisés y Elías fueron profetas muy especiales del Antiguo Testamento. Ellos iban a confiar su testimonio. Y escucharon la voz de Dios, el Padre, hablando desde el cielo, diciendo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Mateo 17:5. Estas fueron las mismas palabras que se escucharon en el bautismo de Jesús. En Mateo 3:16-17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu del Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Varios testigos, todos afirmando la verdad, afirmando el cumplimiento de profecía. Y así la Escritura enseña la verdad. Si la profecía es verdad, tiene que ser cumplida. Deuteronomio 18:22 dice, si el profeta hablaré en nombre de Jehová y no se cumpliré lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Y aquí en nuestro texto de hoy, versículos 19-21, tenemos también la palabra profética. La palabra profética, la Biblia, más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de la interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. A pesar de que podemos confiar en el testimonio de Pedro, con el fin de demostrar más plenamente a nosotros que Cristo vino en poder y que Él vendrá de nuevo, tenemos la palabra profética. Esto es aún más seguro que el testimonio de los hombres. Literalmente dice que la palabra perfecta es segurísima. Es completamente cierta. Esta es la Biblia. Es la palabra profética y perfecta. Como escribe Pedro, que a la cual hacéis bien en estar atentos. Tenemos que leerla. Tenemos que leerla. Tenemos que estudiarla. La verdad de Cristo está anclada en la palabra profética de la Escritura. Pedro nos recuerda que la Biblia es como una lámpara en un lugar muy oscuro. En nuestra casa tenemos una lámpara pequeña de una luz de noche que ponemos en el pasillo por la noche. Queremos que las visitas puedan caminar al baño sin caerse. De la misma manera, la Biblia es la luz de noche para nuestras vidas. Nos ayuda a no tropezarnos y no caernos. nos da la luz que necesitamos para caminar en este mundo oscuro. El mundo oscuro que dice que Jesús fue solo un hombre y que está muerto. Los herejes que veremos en el capítulo 2 negaban la segunda venida de Cristo. Pero la Biblia nos dice con la mayor certeza que Jesucristo es el Hijo de Dios. Que Jesucristo es Dios, que está vivo. Que Él murió por nuestros pecados y al tercer día resucitó de entre los muertos. Y ahora está sentado a la diestra de Dios el Padre. Y nos enseña que Cristo vendrá de nuevo. Y nosotros tenemos la Biblia como nuestra luz de noche. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Está hablando de la segunda venida de Jesucristo. Como vemos en Apocalipsis 22, 16. Jesús dice, Yo Jesús he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Él, Jesucristo, es la estrella resplandeciente de la mañana y Él va a venir de nuevo. Y cuando Él regrese, Él volverá con toda la gloria de Dios. No habrá más oscuridad. Y lo sabemos porque los versículos 20 y 21 dicen, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dios nos dio la Biblia, su santa palabra, su palabra perfecta. Nos la dio a nosotros a través de hombres, profetas y apóstoles, que fueron inspirados por el Espíritu Santo. 2 Timoteo 3:16 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Aunque Dios usó a hombres para el trabajo, e incluso usando sus personalidades y estilos de escritura, la Biblia es 100% la palabra de Dios. No es la palabra de hombre, es la palabra de Dios. Y esta es la gran diferencia entre lo que creían los apóstoles y lo que enseñaban los falsos maestros. Los falsos maestros estaban negando la segunda venida de Cristo. Ellos estaban negando las profecías del Antiguo Testamento. Ellos afirmaban que los apóstoles simplemente inventaron la Biblia, que era una obra de hombre y no de Dios. En 2 semanas vamos a ver más los errores de estos falsos maestros. Pero primero, antes de terminar, nos queda un reto. ¿Recuerdas la verdad? ¿Recuerdas tú la verdad? Es decir, ¿lees la Biblia tratando de crecer en tu fe y en conocimiento del Señor Jesucristo? ¿Estás confiando en el testimonio de los testigos que vemos en la Biblia? ¿De verdad crees tú que la Biblia es verdad y la palabra de Dios? Esas no son preguntas sencillas. No son preguntas que tú puedes simplemente ignorar. Cómo tú respondes a estas preguntas determinará la forma en que tú vives. Cómo respondes a ellas determinará si vas a tratar de complementar tu fe con los atributos de Cristo o si vas a seguir viviendo como el mundo. Cómo respondes a ellas determinará si tienes miedo a la muerte y a la segunda venida de Cristo, o si estás esperando ansiosamente la misma. Y la Biblia está muy clara. Cristo vendrá otra vez y volverá pronto. Estamos en las últimas horas, como dice Juan. Y así, Maranatha, ven, Señor Jesús, ven pronto. Señor y Padre, te damos gracias por tu palabra santa y perfecta. Te damos gracias por los testigos que vemos aquí de Pedro y los otros apóstoles. Te damos gracias que no es una obra de hombre, pero es tu obra. Es tu palabra perfecta en la que confiamos, en la que vemos la verdad. Ayúdanos, Señor, leerla, estudiarla, crecer en nuestra fe y santificación. Confórmanos más a la imagen de